Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Dentro de nada, de escasos minutos, abriremos nuestro gabinete de la Crónica Social. Ya saben que hoy han salido las revistas y bueno, les contaremos lo último y de lo que se habla. Pero antes, claro, es miércoles. ¿Eso qué significa? Pues que está aquí el profesor Rodríguez Brown. Querido profesor, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ah, bueno, bien dicho, bien dicho. Igual que Alejandro González, que está por aquí también para contarnos noticias. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Nieves, profesor, a pesar de los impuestos?
Anda, ¿para qué vamos a cambiar? Bueno, profesor, leemos en La Razón que Fomento recurre el impuesto a las grandes fortunas. Estamos deseando que nos cuente Alex la noticia para valorarla. Adelante.
Esta noticia está en la portada e indican que la patronal del Fomento Entreval, que ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ese gravamen a los ricos y grandes fortunas, cuenta ahora con un informe jurídico que lo avala, este recurso que ha presentado. Para su presidente, para Josep Sánchez Llibre, este impuesto vulnera la autonomía de las comunidades autónomas. Recordemos que tanto Madrid como Galicia como Andalucía también habían anunciado que recurrirían este impuesto a los ricos.
Caray, bueno, pues se ve que no ha cuajado, ¿no, profesor Rodríguez
Brown? Bueno, lo que hay es una creciente resistencia a este impuesto. Yo creo que hay que analizarlo de dos maneras distintas. Una es el hecho mismo de la reacción. Hay reacciones y además yo creo que están fundadas, están fundamentadas legalmente, porque efectivamente es un recorte de las competencias de las comunidades autónomas. Estábamos acostumbrados a que, bueno, parecía que fuera solamente Madrid, porque, digamos, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno han sido muy, muy locuaces en esto, ¿no? Y muy explícitos en su rechazo, pero evidentemente no es un tema de Madrid. Aquí tenemos nada menos que a la patronal de Cataluña, pues con unos argumentos que son muy parecidos. O sea que esto yo lo celebro como cualquier batalla contra los impuestos, como bien sabes, Nieves. Pero yo creo que aquí hay algo más, ¿sabes? Y es, ¿por qué se hace la medida esta del impuesto a las grandes
fortunas?
¿Usted
qué cree?
Pues yo creo que ahí hay gato encerrado. O podemos decir, hay rico encerrado. Porque en el gobierno tendrán muchos defectos, pero tontos no son, ¿eh? Ellos saben que tienen muchas dificultades este impuesto, lo mismo que saben que el impuesto de patrimonio también las tiene, que es un impuesto que prácticamente no existe en ninguna parte de Europa. Saben que tenían muchos defectos, pero tiene algo este impuesto que es atractivo, que es la propaganda. No tanto la capacidad recaudatoria, que tampoco es mucha, sino la propaganda. La propaganda es muy importante en el término fiscal, ¿eh? Porque pues aquí, ¿cuál es la idea? Que yo voy a perseguir a los ricos. Y esto lo que hace es ocultar lo que está pasando, que sabemos que está pasando y que hemos hablado muchas veces tú y yo y Alejandro en tu programa, Nieves. Y es que están subiendo los impuestos de los otros, claro, de la gran masa, claro, de la población. Claro. Y hablando tanto del rico, pues distraes un poco la atención.
Claro.
Así que nada, ya veremos a ver qué pasa.
Esto ya ha habido teóricos que lo han estudiado y es así, así.
Por supuesto. También es verdad que el impuesto a las grandes fortunas aquí, por ejemplo, ¿quién lo pagaría? Yo creo que Alejandro. ¿Vale? Sería el único posible.
Yo creo que el único de los que estamos aquí, efectivamente. Bueno, el diario El País también cuenta que la justicia da la razón a ENCE y podrá seguir hasta el 2073 en la ría de Pontevedra. Alejandro.
Al final, el Tribunal Supremo ha estimado ese recurso de la fábrica de ENCE y permite que esta compañía de fabricación de celulosa se mantenga en esa ría pontevedresa hasta ese año que dices, el 2073, que queda bastante lejano.
¿Sí?
Recordemos que es un terreno que está protegido por la ley de costas, y lo que hace el Supremo es tumbar la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba una prórroga que le había concedido el gobierno de Mariano Rajoy. Esta decisión va a provocar un impacto positivo en los beneficios de este grupo ENCE de hasta 169 millones de euros. La denuncia venía por parte del Ayuntamiento, de Greenpeace y de una asociación por la defensa de la ría.
Pues 50 años más en la ría de Pontevedra, profesor.
Pues yo creo que es una buena noticia. Por supuesto, es una buena noticia para Pontevedra, para la comarca, en torno a la empresa de a la fábrica de ENCE, ¿no? Es importante recordar que aquí la cuestión medioambiental había sido, por supuesto, valorada, ¿eh? Esto no es una cuestión de que aquí vamos a dejarle a una fábrica que tiene una potencialidad de contaminar mucho, que haga lo que quiera. Por supuesto que no, nunca fue así, y desde luego contó con la con avales de los estudios medioambientales. Así que yo creo que es una buena noticia. Y déjame que te cuente una cosa. Cuando fui a Finlandia hace ¿sí? muchos años, me impresionó porque Finlandia es un gran productor de papel. Y el papel, entre otras cosas por la celulosa, tiene mucha capacidad de contaminar. Y las fábricas de papel en Finlandia, que hay muchas, están cerca de los lagos. Finlandia es el gran país de lagos, hay miles y miles de lagos. Y me dijeron además una cosa, me dijeron, los lagos en Finlandia son propiedad privada. Si tú tienes la propiedad de las orillas del lago, el lago es tuyo.
¿Y cómo lo hacen entonces?
Entonces yo dije, claro, pero esta es mi cosa. Yo fábrica de papel contaminante, me compro un lago y hago lo que quiera con él. No, lo que tienen es una regulación muy firme, muy enérgica, de tal manera que tienen las fábricas de papel, pero todas las fábricas cuidan muchísimo todo lo que son sus emisiones, de tal manera que puedes tener una fábrica al lado de un lago y el lago limpísimo. Lo sé porque me he bañado.
¿Y se ha atrevido a bañarse?
Sí, bueno, después de tomar una sauna, claro.
Claro, claro.
Así que imagínate. Bueno, pues una buena noticia, yo creo. Pues
esperemos que claro. No se haya bañado en el mes de enero.
No, era agosto.
Era agosto. Bueno, profesor, seguimos leyendo noticias económicas. En esta ocasión el diario Expansión habla de la fuga de empresas en el 2022. Cataluña pierde 181 empresas. Ojo, y Madrid gana 191, Alejandro.
Al final, Nieves, la inestabilidad política institucional ha ahuyentado la inversión junto a los impuestos elevados. El año pasado, hasta 4.935 compañías trasladaron su sede social de una región a otra, de las cuales hasta 1.645, es decir, un tercio, eligieron Madrid. Ahora bien, el saldo negativo más elevado es el de Cataluña, que fíjate, desde el inicio del proceso, en el año 2012, ya ha perdido 6.300 empresas en su territorio.
Es que los datos son muy tremendos, profesor. Cataluña pierde 181 empresas, Madrid gana 191.
Para que después digan, Nieves, que las políticas no tienen consecuencias. Claro que las tienen, claro que las tienen. Y sobre todo, el caso de Cataluña es particularmente doloroso para quienes conocemos y amamos esa tierra, porque lo que tiene es una larga historia de gran prosperidad económica. Cataluña, yo recuerdo muy bien cuando llegué a España a vivir a Madrid hace 46 años ya.
Uy, sí que ha llovido.
A mí me dijeron, tienes que ir a Cataluña, tienes que ir a Barcelona. Y fui, y era efectivamente la gran potencia. Y esta combinación de políticos nacionalistas y de políticos de izquierdas, pues ha sido muy mala. Ha sido muy mala para la prosperidad y de las empresas y la prosperidad de los catalanes. O sea que, pues sí, nos tenemos que felicitar por Madrid, pero no tenemos que lamentar que la política de Cataluña haya tenido resultados tan malos.
Desde luego. Pues, profesor, ya vamos con la última que leemos en El Economista, que cuentan que Renfe se juega 150 millones de la Unión Europea por los trenes de Cantabria, Alex.
Nieves, es un temazo, la verdad que es triste, pero es un temazo. Es un error sin precedentes que ha desatado toda una tormenta política con ceses incluso de directivos, tanto de Adif como de Renfe. El fallo de los trenes que no entran por los túneles cántabros supuso una licitación de 258 millones de euros. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que hasta 150 de esos millones se concedieron a través de fondos europeos con dos pagos condicionados a que se pusiesen en marcha estos trenes antes de diciembre de 2024. Desde Europa, eso sí, están barajando ampliar el plazo de financiación si se justifica todo.
Ay, pues, profesor, a mí me da un poco de rubor esta noticia, que la hemos comentado en la hora del Club del Oyente, tomándonoslo un poco a broma. Pero
pasa,
de broma tiene poco, ¿no?
No, lo que pasa es que tiene dos dimensiones, como tantas cosas en la vida. Es evidente que esto es ridículo. Y por lo tanto, las cosas ridículas pues causan gracia.
Sí,
entonces,
sí,
la imagen esa es como los cañones de Gila que no tenían agujeros, ¿no?
Eso
es una cosa graciosa cuando en el fondo está hablando de la guerra, que es una cosa terrorífica, ¿no es cierto? Pues aquí también, aquí pasa lo mismo. Hay un lado muy ridículo, esta cosa de hacer unos trenes que no quepan en los túneles, parece una broma total. Pero tiene otra cara, que es la cara económica. Y la cara económica es que esto nos puede costar. Y no es la primera vez, le comentaba a Alejandro hace un ratito, que pasó también con Renfe, con las obras del tren entre Málaga y Sevilla, que también hubo una serie de retrasos y hubo costes que pagar. Claro, y cuando hablamos costes de pagar en la Renfe, pues lo que significa es que pagan los contribuyentes, ¿eh? O sea que obviamente.
Que sí, otra vez nosotros.
No van a pagar los políticos, ¿no? Los que pagan en estas obras públicas al final, si las cosas salen mal o están hechas con negligencia, pues al final pagan los contribuyentes. O sea que tiene este lado que cuenta el economista muy bien y que yo creo que es un asunto que hay que tener en cuenta. Me parece muy mal. Pero lo que me parece mal es este programa.
Pero no, profesor.
Sí, este programa.
Pero si creía que ya habíamos hecho las partes.
No. Este programa me parece muy mal porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si ahí la tiene.
A verla.
Mire. Arria Enseira.
¿Este María Hostil?
Sí.
Seleccionamos buena música aquí, ¿eh?
Hombre, hay una música buenísima en este programa.
Parece una ría.
Qué bonito. Esta canción, ¿sabes qué fue? Compuesta en Buenos Aires.
Pero, ¿y esto cómo lo sabe usted?
Por estas cosas que uno, para llegar a ser catedrático, uno tiene que estudiar muchas cosas, entre ellas esta.
En
el año 1947 se compuso esta canción. A propósito de la visita de Castelao, que iba a Buenos Aires, y después tuvo un éxito gigantesco, ¿no? Se ha convertido en una especie de himno.
Totalmente. Bueno, si quiere también Julio Iglesias, si hablamos de éxitos.
A ver.
Mire esto, por favor.
Ah, bueno, obviamente, le canto a Galicia. Pues todo muy bonito, ¿no?
Bueno, ya nos quiere.
Ya sí, yo creo que fíjate, después de
se
esto.
Se le ha pasado el enfado.
Yo creo que al final te voy a comprar ese palacio que te debo, sí, porque con esta música tan buena.
Pásese
sí.
También con unos percebitos aquí para el fondo de la mesa. Un palacio y unos percebitos.
Eso sea más asequible que el palacio. Eso es más factible. Bueno, profesor, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y nosotros seguimos con buena música para que no se enfade el profesor. Seguimos, son las 6 y 6 y 18.
Porque solo sé de ses teus lábios, eu quero ser tanto que ainda non o sabes. Eu quero ser tanto cerrado meu.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy, miércoles, el partido de la Onda se viste de gala con el Mundial de Clubes de Marruecos. Desde las 7:30 te contamos la semifinal del Real Madrid ante el Al Ahly egipcio, el paso previo para la gran final. El equipo de Ancelotti busca la manita, su quinto título y el primero del 2023, pero antes debe ganar la semifinal y olvidar la derrota liguera. En Onda Madrid te lo contamos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, pues aquí están ellas, Marga en el estudio, Marga García. ¿Qué tal, Marga?
Buenas tardes y frías, ¿eh?
Caray. Sí, señor.
Caray,
bueno,
caray.
Uy, pero muy frías. Consuelo Font, ¿qué tal estás?
Pues casi con tardes inundadas, pero bien, bien.
Bueno,
ya mejor.
Ya mejor.
Ya se ha solucionado.
Me alegra mucho oír eso. Y Charo, sí, hoy desde Palencia. Hola, Charo.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Oye, aquí
ahí
hace
sí que
más
hace frío.
Frío que en Madrid todavía, que parece difícil. Pues
normalmente.
Mucho más frío.
Mucho, ¿no? Claro, claro,
sí,
claro.
Madre mía.
Oye, antes de nada, que nos traes el Tapasiona.
Hombre, el Tapasiona.
Está Madrid, sí, de tapas en este momento, ¿no?
Sí, se ha celebrado ahora la quinta edición en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo aquí en la Puerta del Ángel, y bueno, pues ahí se reúnen múltiples actores del sector alimentario, como alumnos y profesores de la Escuela de Hostelería de la Comunidad de Madrid, empresarios del sector, chefs, prensa, críticos gastronómicos, productores del sector, y bueno, el fundamento de esta congregación, de este evento, es que se conozcan los productos de Madrid.
Ah,
que aquellos futuros
bien
chefs y los chefs que hoy en día están ejerciendo, pues consuman y preparen todos esos platos tan exquisitos con los productos de nuestra comunidad. Han estado más de 130 personas ahí cocinando, equipos de 10, que eran pues tres alumnos, dos chefs, luego representantes de algún sector de alimentario, y bueno, ahí han hecho sus grupitos, les han entregado una caja sorpresa.
¿Y ahí, qué había y ahí en la caja?
Pues cada uno tenía una cosa, ahí tenían que demostrar su destreza y su habilidad y crear, pues eso, en total 250 tapas. Por ejemplo, Juan Pozuelo, que en su cajita, que es el embajador de los alimentos de Madrid, él preparó unos chips de patata con sardina marinada y una cremita de queso con piparra macerada.
Mm.
Un tartare de mar y montaña con su lomito de vacuno, de carne ecológica y hortalizas de la huerta de Madrid, todo de Madrid, todos los productos madrileños, con una reducción de vino, vermú y chocolate. Y luego preparó un bocadito pues muy castizo, con lengua cocidita, con su morrito crujiente,
no,
una orejita de bala.
Sí.
Ay, sí, es rica, rica, rica.
Bueno,
a mí me gusta,
bueno,
así.
Bueno,
yo soy,
vale,
mucho, yo soy mucho de este tipo de gastronomía. Y con una salsita picante, y bueno, pues fue todo un éxito. Es la quinta y yo a la sexta ya me apunto. O sea,
qué
ya
bien,
no, ya
qué
no puedo
bien
verlo siempre desde la barrera.
Ay, muy bien, Marga. Oye, que tenemos a los reyes en Angola. Hola, por favor.
Pues
adelante, adelante, Consuelo.
Es lo que yo digo, escuchando a mi querida Marga, que a lo mejor la reina Letizia hubiera echado de menos unos pinchitos más ligeros. ¿Por qué? Porque el presidente Lourenço y su esposa, les agasajaron en el Palacio Presidencial ayer, que es que yo creo que al final no se podían ni mover, porque claro, teniendo en cuenta que era el primer monarca europeo que visitaba el país, bueno, la expectación, la atención fue una cosa impresionante. Pues volviendo, ahora hablamos de lo que fue la jornada de ayer, han sido dos días, llegaron el lunes, pero llegaron el lunes ya por la tarde y han sido dos días intensos que han acabado ya, o sea que... pero vamos a ver, en el Palacio Presidencial el banquete fue pues pantagruélico porque les dieron brocheta de rape y carpaccio de pulpo de primero. A continuación un rodaballo braseado sobre cama de legumbres y puré de patata. Y de segundo, cordero braseado con rollitos de primavera y ensalada verde. Y además de postre, una tarta de queso con sorbete y frutos rojos. Yo no sé si luego podían andar o no.
Tuvieron,
o
sea, suerte, ¿eh? Porque lo que es la gastronomía angoleña va muy lejos de lo que les pusieron. Sí, tienen muchas influencias brasileñas y portuguesas. Y bueno, principalmente sus ingredientes son frijoles, arroz, pescados, mariscos, como les pusieron. Sí. Pero bueno, también tienen ese lado, ¿no? Donde también ellos... consumen muchos insectos, sobre todo uno de los grandes manjares son los grillos que sirven en la sartén encebollados con guindilla o los gusanos que son uno de los aperitivos más populares.
Y esto no se lo han puesto a los reyes.
No, han tenido el detallazo de darles un menú europeo. Sí.
Bueno, pues vamos a contar que los reyes llegaron, es su 14 viaje de estado, llegaron el lunes por sobre las 8 de la tarde a Angola, al aeropuerto, donde le recibió el ministro de Exteriores. Y bueno, hay que decir que la reina Letizia estaba guapísima con ese modelo con el que se bajó del avión, que por cierto se subió con abrigo y se bajó con un modelo totalmente veraniego, porque es que ahora resulta que como Angola está en el hemisferio sur y es verano, febrero es el mes más caluroso y estaban a 30 grados de noche. Uy, llevaba un dos piezas rosa pastel, con el pantalón a media pierna, campanita, que a ella le gusta, entonces de Hugo Boss, y la verdad que le favorecía un montón. Iba el top, bueno, pues sin mangas, o lo que es un top veraniego, y el pantalón a juego. Bueno, hay que decir
un
que...
Un segundo, porque el rey Felipe habló de la importancia de este viaje, ¿así?
Angola siempre ha sido importante para España. Para la reina y para mí, Angola es Kwanza. Es decir, el primer país del África subsahariana que tenemos el placer de visitar en este viaje de Estado. Lo que muestra la relevancia que España otorga como amigo y como socio económico y comercial.
También el rey habló de la relación que tenemos España-Angola.
España está presente en Angola y Angola está presente en España. La relación es totalmente bidireccional y con este viaje hemos querido dar muestra de nuestra voluntad de potenciar e intensificar esta relación.
Pues la verdad que es una visita que ha dejado muchas fotos que vamos a ver seguramente en las revistas de la semana que viene. Se nos van a quedar un poco antiguas, pero bueno, las veremos la semana que viene en fotografía, pero ahora ya las imágenes, ¿no? Charo, ¿qué dirías de este viaje?
¿Qué
tú
diría?
También.
Pues bueno, que está plagado de anécdotas, la verdad, porque efectivamente, como cuenta Consuelo, es un país que al estar en el hemisferio sur y muy cerca de Ecuador, además del Ecuador, pues estaban a 30 grados a la sombra y muertitos de calor, y sin embargo los aires acondicionados los tenían altísimos. Entonces, a la reina, ¿qué le pasó? Que en dos ocasiones además le tuvieron que prestar unas pasminas porque estaba muertita de frío, que yo creo que va a volver con una pulmonía impresionante. Ahora bien, lo que ha comido, pues le habrá dado unas calorías estupendas, que no son tan buenas como las que reparten por aquí por Palencia, ¿eh? Que hablabais antes de tapas, y aquí por Palencia hay unas tapas que te mueres. Estaba pensando en la tortilla con chorizo, en los pimientos con atún, bueno, increíble.
Mira, qué rico.
Entonces, esto le teníamos que haber dado a la reina para que tuviera calorías y estuviera bien protegida en estos salones con ese aire acondicionado angoleño tan tremendo. Luego también hay que destacar entre la moda que ha llevado, que ha lucido moda española 100%, que se ha llevado un vestido de lunares que estrenó cuando vino Jill Biden a España, que está hecho con un tejido con el que se elaboran muchos trajes de flamenca, y que es un vestido pues, que vende moda de España y que españoliza esta visita que ha hecho. Luego también ha llevado el traje rosa que decía Consuelo, ha llevado también en un cambio de traje express que se ha puesto esta mañana, un traje pantalón con una chaqueta sahariana que es como muy del estilo africano, y sin embargo de repente en el siguiente acto, dentro de una misma mañana, ha cambiado a un vestido rojo de Massimo Dutti. Bueno, ha aprovechado para enseñar moda española, ha aprovechado para enseñar bolsos españoles, los de Carolina Herrera, que también luce, y bueno, pues ha dejado, yo creo que una imagen muy, muy nacional y muy buena, muy bien, estupenda.
Bueno, oye, adelante, porque no, quería hablar de la infanta Sofía, pero adelante.
Hombre, claro. Lo que decías de las palabras del rey es que es muy importante desde el punto de vista empresarial, porque hubo un encuentro bilateral, lo ha habido esta mañana, al que han asistido el rey Felipe y el presidente Lorenzo, y había... estaban presentes 40 empresas españolas, se llamaba Juntos Construyendo el Futuro, del sector de la energía y las infraestructuras. Es que siempre el rey Felipe en sus viajes promociona a tope a las empresas españolas y la economía española. Es decir, que esto es muy importante porque este país, bueno, pues puede acoger infinidad de infraestructuras españolas, y es también un poco el sentido de estos viajes, claro.
Claro que sí. Bueno, pues hablando, perdonadme, de la infanta Sofía, que va a estudiar en Gales también, ¿no?
Pues efectivamente, sí. Sigue los pasos de su madre, de su hermana mayor.
De su hermana.
Y ya sabes que cuando un hijo le va bien en el colegio, al hermano siguiente lo pones en el mismo colegio también.
Claro.
Pues rápidamente, fíjate, ha hecho todas las pruebas para estudiar en este colegio de Gales, también ha sido admitida y va a hacer el bachillerato internacional exactamente igual que su hermana.
Ya, porque, muy bien, porque ¿van a coincidir las hermanas o no?
No van a coincidir.
El bachillerato internacional son 2 años nada más, y cuando Leonor termina, empieza Sofía.
Empieza Sofía. Bueno, sí, Consuelo,
hay que decir que yo, ¿no?, hace un año ya adelanté que los pasos de Sofía, a mí me lo dijeron en Zarzuela, prácticamente me confirmaron que la trayectoria estudiantil de Sofía iba a seguir la estela de Leonor, y ahora se ha confirmado. Hay que decir que nuevamente... pues han pagado de su propio bolsillo los reyes la educación de su hija, 74.000 libras esterlinas los dos cursos, y que ella partirá entre finales de agosto y primeros de septiembre, y está por ver si también Leonor la despide en el aeropuerto como hizo ella, porque Leonor volverá a España, con lo cual los reyes, por lo menos con una de sus hijas, se van a quedar, y eso les va a alegrar mucho.
Bien, bien. Tú querías hablar de las pruebas, ¿no?
De las pruebas de acceso, sí. Aquellas que forman parte, pues tienen que pasar unas pruebas de acceso para ser aceptados. Estas pruebas se hacen para que no haya favoritismos a través de un apodo, cada
o sea, que se hacen, vamos a decir, ciegos, no se firman.
Sí,
se pone el apodo,
se pone,
¿no?,
un apodo, un sobrenombre, y ella ha elegido el nombre de Dune, como buena aficionada a la ciencia ficción y a la referencia al libro y a la famosa película de la que aseguran que es muy fan. El primer filtro siempre son las notas, evidentemente, un expediente académico que tiene que ser impecable. Una vez que lo tienen muy en cuenta, pasas el filtro y hay una solicitud estándar que le hacen varias preguntas. La segunda luego es presencial. Ella acudió a esta presencial sola, escoltada, eso sí, con el personal de Casa Real, y algunos testigos que la vieron decían que la notaban como muy nerviosa. Bueno, ella, e imagino que todos los que se presentan allí, les hacen entrevistas personales con profesores muy cualificados, especialistas en literatura y en arte, y que con la solicitud que tienen de cada estudiante frente a ellos, pues empiezan a preguntarles sobre sus experiencias, sobre sus conocimientos generales, presionándoles un poquito a modo de prueba para saber si están capacitados para estar ahí y que no se van a sentir en algún momento frágiles queriendo regresar, ¿no?, a casa. Y
muy bien.
Y bueno, y ahí está, que las
ahí
ha
está
pasado
ya
ella muy dignamente.
Pues tengo que deciros que el capítulo Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler lo vamos a abrir enseguida, pero antes ya hay un querido compañero entre nosotros, me refiero a Pedro Pérez, que viene con un libro debajo del brazo. En unos días vamos a hablar del Día de la Radio. Y si estamos hablando de radio, ¿cómo no hablar de Encarna Sánchez? Y este libro, que se titula Encarna en carne viva, publicado en La Esfera, y los autores, que son dos, es Juan Luis Galiacho y Pedro Pérez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Nieves. Qué placer verte.
Igualmente.
Qué placer estar aquí departiendo estos minutos contigo.
Igualmente, y sobre todo, vamos a recordar a una figura de la radio como fue Encarna.
Por ellos, la radio a partir de este momento es impacto y sorpresa y emoción y acontecimientos. El pulso de un país, segundo a segundo. 15 profesionales de la radio no descansarán hasta haberles ofrecido el canto de servicio más eficaz y más bello que se pueda brindar a través de un medio de comunicación.
Pues Pedro Pérez habla junto con Galiacho de Encarna. En el caso de Pedro, es que además la conociste mucho, ¿no?
Pues la verdad es que sí, Nieves. Es decir, estuve 20 años a su lado como productor de sus programas de radio y de televisión. Y además yo la conocí, fíjate, en 1978 estaba haciendo yo prácticas en Radio Miramar de Barcelona y ella venía ya de América, de su periplo americano, y llegó y el director me llamó y dice: te voy a presentar a un fenómeno de la radio que he fichado que va a revitalizar las noches de Barcelona. Y yo, Nieves, me dijo dos cosas que en aquellos momentos, 20 años, un chaval estudiando y esto, no le di importancia.
Pero ahora sí, ahora
sí,
se la
das. Y con el paso del tiempo se las di. Me dijo dos cosas que yo no valoré en aquel momento. Dice: mira, chaval, bueno, chaval no, me llamó joven. Dice: para trabajar conmigo yo solamente pido dos cosas: trabajo, trabajo y fidelidad. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta de aquellas palabras, lo que significaban para ella, ¿no? Es decir, trabajo, trabajo y fidelidad. Aquello fue...
¿Tenía miedo a que la traicionaran?
Sí, Encarna ha tenido una vida, Nieves, de traiciones. Es decir, pero de muchas...
Y algunas muy sonadas, ¿no?
Sí, claro, de muchas traiciones en ese sentido. No solamente en el plan profesional, que las tuvo, sino también en el plan personal, que también las ha habido. Yo creo que eso le creó a ella una especie de coraza, de caparazón, para estar un poco siempre alerta, siempre un poco a la expectativa, a ver por dónde sonaba el aire, a ver por dónde soplaba, por dónde podía venir.
Bueno, vamos a volver a escuchar unas palabras que en este momento cobran mucha fuerza porque fueron las últimas a sus oyentes.
El sonido de la radio ha sido para mí, y lo va a seguir siendo siempre, el camino más corto para comprender el camino de la amistad y sobre todo el camino de la fidelidad. Pronto volveréis a sonreír, pronto volveréis a mi encuentro, pronto podré decir con toda la valentía del mundo: temblad, pedazo de sinvergüenzas.
Toma.
Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos. Y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer.
Temblad, pedazo de sinvergüenzas. ¿Hacia quién iba dirigido ese mensaje?
Mira, ella siempre fue muy protectora de su intimidad. Yo siempre he dicho que Encarna fue una especie de Oscar Wilde, ¿no? En su soledad, en sus cosas. Y entonces ella no presumía ni de relaciones, ella no presumía de intimidades, era una cosa que ella guardaba para sí. Y no le gustaba nunca ni el chismorreo, ni el chisme, ni tampoco el correveidile. Esas cosas ella las detestaba absolutamente. Y yo creo que ella, en ese sentido, iban dirigidas esas palabras para ese tipo de gente que chismorrea, que rumorologea, sin conocer la verdad de la gente. Mira, este es un libro en el que no es un libro de blancura, no maquillamos a Encarna Sánchez.
Pero dices que no hay chismes ni fake news,
bueno,
ni noticias falsas. No hay chismes ni fake news,
bueno,
ni noticias falsas.
Eso es verdad. O sea, contamos nuestra verdad. Es decir, la verdad que Juan Luis Galiacho y yo hemos vivido a lo largo de 20 años, yo como productor de sus programas, y de él 5 años como su jefe de investigación. Es decir, aquí contamos lo que hemos vivido con Encarna, es decir, el día a día, cuando nos ha invitado a su casa, cuando hemos viajado con ella.
Tú has estado muy malito y ella te ha cuidado un año, ¿no?
Absolutamente. Es decir, yo cogí una pulmonía en Barcelona y estuve casi un año, no llegó al año, internado en el Hospital de San Pablo, en Barcelona, y cuando salgo, ella me dice, tú no te vas a ninguna pensión ni a compartir ningún piso con estudiantes, tú te vienes a mi casa. Y ella me cuidó durante un año. Es más, los fines de semana, todos los fines de semana, iba a verme al hospital. Es decir, y ella me llevaba pues un caldito, me llevaba una sopa, dice, ah, Encarna, pero si a mí aquí me dan de comer, me alimentan bien en el hospital. Dice, no, pero esto te va a venir muy bien, porque esto lo he hecho yo. Además, le gustaba mucho cocinar, ¿eh?
Ah, esto no lo verdad, no lo sabíamos. Bueno, este libro intenta responder a muchas preguntas, ¿no? ¿Hubo alguien que obligó a Encarna a irse de España?
Sí, sí, sí. En 1970, Carmen Polo, la mujer del generalísimo, de Francisco Franco, la obligó y le invitó a irse de España. Por una sencilla razón. En aquellos tiempos, Nieves, se hacían los famosos festivales benéficos para recaudar fondos para los huérfanos de la guerra, las víctimas de la guerra, las señoras de los generales. Bueno, se hacían esos festivales benéficos. Normalmente, esos festivales benéficos los presentaba Encarna. Es decir, ella, sin tener una gran amistad con Carmen Polo, sí tenía una buena relación. ¿Cuál era el papel de Encarna en esos festivales? Era el de llevar a los artistas y el de presentar el propio festival, que luego Carmen Polo, pues para concienciar su conciencia cristiana, ¿no?, pues presidía. Entonces hubo un festival que se celebró en 1970, para un festival benéfico, en el que desaparecieron en aquellos tiempos 120.000 pesetas.
Vaya.
Carmen Polo la llamó a Palacio, al Pardo, le dice, ay, Encarnita, hija mía, que han desaparecido 120.000 pesetas del último festival que hemos organizado. Y Encarna, que no se callaba ante nadie, le dijo, pues usted sabrá, con las señoras que se rodea, las que vendieron las entradas, las que organizaron el festival, porque yo no vendía entrada, yo no recaudaba ese dinero. ¿Dónde está ese dinero? Y Carmen Polo, mirándola a la cara, le dijo, mira, Encarnita, con la ETA ya matando, es verdad que la ETA ya estaba empezando a matar en 1970, y el caso Matesa, por el cual 5 ministros de Franco se habían volado, habían desaparecido 5.000 millones de pesetas en aquellos tiempos, que luego más tarde tuvieron que salir los 5, fueron destituidos. Dice, yo no estoy dispuesta a que la mujer de Franco salga en los papeles y haya un escándalo público. Por lo tanto, te tienes que ir de España para que esto se calme. Es más, le dijo, y no te quedes porque aquí no vas a tener trabajo. No vas a volver a trabajar.
Y entonces...
Pues nada, hizo la maleta y se fue a México, a trabajar a México, a la México de Televisa de Emilio Azcárraga.
Y ahí le fue muy bien, ¿no?
Allí. Le fue bien haciendo televisión allí. Porque mira, Nieves, ahí aprendió lo que era involucrarse en la publicidad directa. Que luego cuando vino a España, ella
es
la trajo.
Lo que hizo, claro. Fue novedad en España.
Efectivamente,
¿no?
Fue una innovadora. A ese nivel fue una innovadora. Y lo aprendió ahí. Lo aprendió en México, lo aprendió en la República Dominicana, lo aprendió en Puerto Rico, lo aprendió en Miami, lo aprendió en Los Ángeles, donde compatibilizó a veces televisión, a veces radio, a veces las dos cosas, radio y televisión. Es decir, un periplo de 7 años por esos países latinoamericanos.
Me gustaría saber las amistades con Rocío Jurado y con Isabel Pantoja. Al final no salieron demasiado bien ninguna de las dos, ¿no?
La verdad es que Encarnan a ese nivel, yo creo que no tuvo suerte, o al menos tuvo suerte mientras lo disfrutó. Mira, con Rocío Jurado eran los años 60. Ella había venido con su madre a Madrid, ella estaba trabajando ya en Radio España, y Rocío Jurado estaba en el tablao flamenco de Pastor Imperio, pues haciendo sus pinitos, tocando las palmas, bailando, y la verdad es que entablaron muy buena amistad entre las dos. Hubo muy buena empatía. Entraban, salían. Era un Madrid, Nieves, donde la gente, había un bullicio hasta las tantas de la madrugada, ¿no? Un Madrid por esa gran vía en el que podías circular tranquilamente. Vámonos a Chicote, vámonos a Chicote, vámonos a la Boat del Pinto, vámonos a la Boat del Pinto. Es decir, donde se disfrutaba. Y la verdad es que ellas empatizaron muy bien, es decir, conectaron muy bien como amigas. Aparte que las dos eran andaluzas y sus dejes, sus tonos, se entendían. Bueno, pero hubo ahí una persona, Rocío Jurado se echó un novio, que era un perfumero, un empresario perfumero de Valencia, Enrique García Berneta, y alguien llamó a este hombre y le dijo, ojo con tu novia, que Encarna Sánchez parece ser que está muy entusiasmada con ella. Este hombre cogió un coche, vino a Madrid, fue al piso de Rocío Jurado, y cuando esa noche se presenta Encarna para salir, para vivir la noche madrileña, abre García Berneta, el novio de Rocío Jurado, y le dice, tú fuera de aquí y deja a mi novia en paz. Eso indiscutiblemente fue una cosa bastante tenebrosa para ella, ¿no? Y ahí se rompió la amistad. Pero luego más tarde la recuperaron y luego tuvieron sus entradas, sus salidas. Bueno, luego al final se hicieron amigas y luego al final también se volvió a romper esa amistad.
Vaya, por Dios. El tema de Isabel Pantoja, ¿se puede decir que fue su última amistad, probablemente?
Sí, sí, yo te puedo decir...
O por lo menos tan reconocida, ¿no?
Yo te puedo decir que con Isabel Pantoja... perdón.
Sí.
Mira, ella hace su programa de televisión de Antena 3 y ahora Encarna. Y en ese primer programa ella invita a Ricardo Portavales, que era un narco arrepentido de la Operación Nécora, y a Isabel Pantoja. Aunque ella ya había entrevistado a Isabel Pantoja en alguna ocasión, pues cuando era novia de Paquirri, cuando coincidieron en una feria de Sevilla, ella ahí crea un clima especial y a partir de ahí nace una muy buena relación, una muy buena amistad. Por cierto, programa que tú fuiste la que le sustituiste a ella cuando terminó
con el
de tú a tú por la noche.
Sí.
Y a partir de ahí tuvieron una amistad de 5 años en el que yo te puedo decir que del 1990 al 93 a Encarna se le veía feliz, brillante, disfrutona. Es decir, ahí hubo muy buena relación. Luego, a partir de 1993, Encarna ya el cáncer le estaba haciendo mella, y cuando una enfermedad así de larga duración te viene, pues tu interior ya no es el mismo, tu forma de pensar ya no es lo mismo, y se fue deteriorando aquella relación. Pero Encarna fue muy feliz con Isabel Pantoja.
Pues vamos a decir que ella misma dijo que cuando fuera a morir no esperaba tener ningún homenaje.
Yo no pienso que cuando me vaya un día, no pienso que nadie me va a rendir un homenaje, pero sí sé que en el corazón de cada uno de los españoles, o de un número muy elevado de españoles, habrá un reconocimiento, una gratitud y un amor, y un respeto hacia una mujer que se dejó la vida no para trabajar, sino haciendo una labor social comprometida por ayudar a su país.
Pues, ¿qué podemos decir de ella? Estamos a punto de vivir el Día de la Radio. Este libro a mí me ha recordado que ella era una de las grandes. Encarna en carne viva, Top Secret, dos hombres como son Pedro Pérez y Juan Luis Galiacho, que han trabajado con ella ahí en un mano a mano.
Así
contándonos
es.
La historia de una comunicadora.
Sí, no, una comunicadora. Como tú, una gran comunicadora, que tú también lo eres en ese sentido. Y te digo una cosa, este es un libro, Nieves, de historia, porque contamos cómo era la radio en aquellos años, cómo era la España de entonces y cómo era Encarna Sánchez, pero la verdadera Encarna Sánchez.
¿Que cómo la definirías?
Yo, para mí, yo soy parte interesada, ¿no? Pero era irrepetible, era única, es decir, era una fiera en el micrófono. Y luego a nivel personal, conmigo siempre se portó muy bien en ese sentido. Yo siempre muy agradecido a ella, siempre gracias por haberla conocido en aquella Barcelona de 1978, yo siempre estaré agradecido. Y además hay una cosa que yo creo que a ella le honra. Ella siempre era muy generosa con la gente a la que quería y a la que amaba. Hay mucha gente que le tiene el miedo a la palabra amor, ¿no? No tiene por qué dar miedo. Pero ella era muy generosa con la gente a la que quería y a la que amaba.
Pues eso también dice mucho de ella, ¿no?
Correcto.
Pues, Pedro, gracias. No será la última vez que te traigamos para hablar de Encarna.
A tu disposición.
Aquí está En Carne Viva, repito, Esfera de los Libros, este homenaje que yo creo que le habéis hecho los dos a una... a una grande del mundo de la comunicación. Pues ahora tenemos que hablar de Vargas Llosa.
Bueno, el gran premio Nobel.
Pues claro, pues, claro, claro.
De libro,
claro.
De libro a libro. Ahí
de, te... de libro a libro, porque estamos hablando de los previos precisamente a su entrada en la Academia de la Lengua en Francia. Será mañana jueves, se lo vamos a contar. Pero sí que es verdad que hay mucho que decir, ¿no? Consuelo, Marga, bueno, Charo.
Bueno, ha salido aquí su ex en el Ola sacando las uñas como nunca la habíamos visto. Un poco con la excusa de que Mario había añadido dos párrafos al cuento este famoso que ha publicado en enero pasado, metiéndose con Tamara. Bueno, hablaba de las Islas Marquesas, un poco irónicamente. Y también decía más o menos como la filosofía comparte el departamento académico con la teología y la cocina. Bueno, pues tampoco es para tanto. También se refería a la carta famosa que le escribió Patricia cuando la abandonó por ella, diciéndole bueno que no se fiara mucho ni lo hiciera público porque 20 o 30 veces Mario se había ido con otras mujeres. Y bueno, lo que sí es cierto es que la ceremonia de mañana va a ser brillantísima. Bueno, habrá cena con Macron, habrá una ceremonia solemnísima, puerta cerrada, donde se le dan discursos, se le asignará letra. Mario irá con un traje verde con bordados, que es lo tradicional, con capa y espada, es decir, estará presente el rey Juan Carlos. Entonces, claro, todo eso para Isabel es, vamos, lo que a ella más le puede gustar, están en esa salsa. Y esta vez ha tenido que estar en la salsa de Lola.
Bien, bueno, Marga, Charo, que tenemos mucho que decir, por favor. Antes de nada, va seguro Juan Carlos, el rey Juan Carlos, ¿no? Porque había dudas.
Había dudas.
Sí, había dudas.
Esta mañana, he escuchado esta mañana que había dudas, han estado comentando que probablemente no asistiera. Sin embargo, la directora de la Academia Francesa, que se llama Hélène Carrère, pues ha hablado del rey emérito como si sí asistiera. Ella
sí,
da por
dudas.
Hecho que va a ir. Dice que es el invitado de Vargas Llosa, que le van a tratar fenomenal, sí. Que por supuesto le van a tratar de acuerdo con su rango. Ha sido un rey en un país, es el padre de otro rey. Y a España se le debe, o ella considera que este éxito del español y de Vargas Llosa y el ingreso de Vargas Llosa en la cultura francesa, pues también tiene el rey emérito algo que ver, ¿no?
Entonces, que le hizo marqués, él, además, de Vargas Llosa.
Sí, sí.
Es verdad.
Sí, efectivamente. Claro. Ella dice sobre todo que nuestro rey emérito va a tener allí, desde luego, el trato que merece, que para los franceses... es la persona que ha pilotado la transformación pacífica de España y ha convertido este país en un país democrático que desde Europa se admira, que para los franceses el rey emérito es ese y que así es como le van a tratar. Y que los otros escándalos de la corona para los franceses son efectos colaterales de lo que ella llama la historia en mayúsculas. Con lo cual, bueno, pues este es el trato y así es como los franceses, ella explica, van a ver a nuestro rey emérito allí acompañado de Cristina y acompañando a Vargas Llosa. Es verdad que esta mañana se ha cuestionado si finalmente iba a estar o no iba a estar, pero la presidenta de la Academia Francesa
lo da por
hecho que sí va a estar.
Entonces, Marga,
esta tarde o esta noche en la cena de Macron lo veremos.
Bien, Marga.
¿Qué listos son los franceses de todas maneras? Porque así tienen una república tan esplendorosa, porque son bastante visionarios.
Nada debe de ensombrecer mañana.
Marga, sí, creo que te has leído la entrevista de Ola, de arriba abajo, Y parece ser que, bueno, pues que le ha que no le ha gustado demasiado a Isabel Preisler eso que ha introducido en el cuento,
Es como que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que aquí con esta historia, ¿quién empezó? ¿Quién abrió la caja de Pandora? Porque si rompes la relación con un caballero o con una señorita o con una señora, pues te despides elegantemente, como ha sido ella siempre, además, con todas sus rupturas, ¿no? Tampoco lo ha llevado todo tan al extremo como en esta ocasión.
Que dice que hay un límite, ¿no?
Que hay un límite.
Y se ha traspasado, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que cuando te tocan a los hijos la cosa cambia, ¿eh? Yo soy partidaria, yo en los hijos también meto a mi familia muy, muy cercana, que cuando te tocan a ti, bueno, pues lo vas toreando, pero cuando ya tocan a los tuyos, ya ahí sacas los dientes y ella los ha sacado pues a su manera, ¿no? A su manera.
Pero Marga, tampoco ha sido tanto, lo que yo creo es que por primera vez Isabel no ha quedado como la triunfadora de una ruptura, que hasta ahora lo había sido. Y cada día está quedando un poco más cuestionada su papel por aquel viaje en verano,
bueno,
de Patricia Llosa,
no
de su ex.
Yo no estoy tan de acuerdo,
¿Tú crees que lo ha hecho bien, Isabel?
Bueno, no es que lo haya hecho bien ni que lo haya hecho mal. Yo creo que ella comunicó que había habido una ruptura, que había habido unos celos, eso es algo que a él le ha molestado mucho, pero que detrás de todo esto que estamos viendo, lo que hay es un submundo de reproches entre unos y otros que todavía no han aflorado, que yo no sé cómo va a quedar esto. Yo, fíjate, me he leído el cuento de los vientos, no he encontrado este párrafo
yo
al
tampoco.
Que alude Isabel, no lo he
Se
encontrado,
añadió en enero,
pero ella dice
Isabel.
Que lo ha incorporado más tarde, entonces puede ser que hemos visto una primera versión. Pero desde luego, si él alude a Tamara Falcó hablando de ella como que comparte el departamento académico con teología y cocina y que vaya mezcla y que él se imagina ese diploma de doctor en filosofía, teología y gastronomía y se muere de risa, yo entiendo que no solo a Tamara, es que a Isabel le ha tenido que doler más que a la propia Tamara, porque me parece feo.
Claro. Sí, sobre todo porque ella dice...
Elegante no es.
Sí.
No, pero yo creo que...
Lo único que ha sido es educada, cariñosa y amorosa, y no le ha hecho un comentario feo jamás. Entonces, a cuento de que puedes hablar mal de tu relación con tu pareja, pero los hijos hay que dejarlos aparte,
al margen,
¿no?
Eso es cierto, pero es verdad que la presencia de Patricia es lo que yo creo que ha hecho estallar un poco las iras de Isabel, porque ella... Claro, desde esa foto donde todavía estaban juntos y aparecía con su mujer en Perú, claro, ahora lógicamente ella va a estar, la exmujer va a estar mañana en el acto de la Academia Francesa, está todos los días con él, hombre, eso quieras que no, con esa carta diciéndole que no sería la definitiva más o menos, pues le tiene que doler, o sea, y no es que yo defienda
a
Isabel.
Pero realmente ahí,
bueno, ya estamos...
Ahí ha quedado mal Patricia, no ha quedado mal Isabel.
Bueno,
porque Patricia es la que...
No han quedado bien ninguno.
Efectivamente.
Ella lo ha dicho, además, que no se iba a quedar callada si se metían con sus hijos, y así ha sido, ¿eh?
Así
no
ha sido.
No solo se refiere a Vargas Llosa, siempre a todos los periodistas nos lo ha dicho, no, os metáis con mis hijos.
Eso es. Pues Charo Carracedo, Consuelo Font y Marga García. Gracias por estar aquí con nosotros y a todos ustedes. Mañana, si quieren, a las 4 de la tarde volveremos con la actualidad. Así que disfruten de lo que queda de día y mañana más. Un abrazo fuerte a todos. Adiós.
Modos de mirar, muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen.